No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
Tetas Libres, un espacio radiofónico para hablar de feminismo y justicia social.
Donde darán mucho miedo nuestras tetas.
Conducido por Ana Mata del Real
y Carmen Barrios Corredera.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn?
Hola, ¿qué hay? Empezamos un programa nuevo para nuestros oyentes y para nuestras oyentas y para la gente especial como la invitada que tenemos hoy, que es Lucy. Lucía Santos, Félix, que el otro día no me acordaba de tu segundo apellido. Bueno, pues Lucía es una compañera del barrio, es una mujer de Moratalaz, es una activista social, una activista política.
Muy importante para este barrio de decir.
Y es muy, 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 muy súper importante. Y siempre hemos tenido un acercamiento a mí. Para mí, quizás yo la tengo muy cercana porque todo lo que sé de esta faceta de la que vamos a hablar hoy me la enseñó Lucy. Entonces, pues bueno, a mí me causa un especial, y a Carmen yo sé que también, ¿verdad?
Sí,
Carmen,
a mí también.
Nos causa un...
Además yo he escrito sobre Lucy.
Exactamente, incluso. Tú incluso has escrito sobre Lucy, con lo cual, bueno, pues nos llevamos 2 años detrás tuya intentando entrevistarte, Lucía.
Ya está, Lucy, bien, ¿eh?
Ya está bien, te has hecho muy, muy de rogar. Bueno, contamos un poquito, unas pinceladas pequeñitas sobre la biografía de Lucy. Lucía nació en el 66, en Barcelona, y sus padres estaban, eres hija de inmigrantes. Bueno, cuando ella nace, sus padres estaban en Barcelona, porque su madre sobre todo estaría en Barcelona, porque si no, si estaba en Alemania, no hubiera podido nacer en Barcelona. Eso no va, que le pasa a alguna gente que nace sin estar los padres, pero este caso no es el de Lucy.
Eso solo le pasó a Gila.
Eso solamente le pasa a Gila. Nosotras somos personas normales y no nos pasa esto. Nacemos con nuestra mamá. Bueno, sus padres vuelven de Alemania, que están en ese momento en la emigración, porque ella con 11 meses le da polio, que de eso es una cosa que quería hablar también. ¿Por qué aquel boom de la polio? ¿Por qué pasa esto? Y bueno, pues entonces luego se vinieron a Madrid y viven en Madrid. Estuvo un tiempo con su abuela, que era una mujer muy especial y a la que tú le tienes mucho aprecio interior. Luego estudió filología inglesa en la Universidad Complutense de Madrid y trabajó como profesora de inglés unos años. Cuando no existían los Erasmus, ella cogió su maleta y se fue a estudiar inglés a Inglaterra, con su maletilla y sus muletas, porque entonces tenía muletas. Luego estuvo trabajando como teleoperadora y fue intermediaria entre personas sordas y oyentes en el centro de intermediación del Inserso. Y bueno, y la polio fue empeorando, En ese intermedio tú te emparejas y tienes también un hijo, Elías, que ya es un adulto, muy adulto, un muchacho encantador también. Y bueno, y luego se te agrava la polio y tienes la polio persistente esta, ¿no?, que se llama síndrome de pospolio. Y bueno, y haces, empiezas a hacer otro activismo, ya no solo en el profesional, en qué momento puede tener tiempo para dedicarse a los movimientos sociales, al activismo, especialmente para reivindicar los derechos de las personas con diversidad funcional y de las mujeres, y otros derechos, porque las cosas no son aisladas, ¿no? Los van juntos y tenemos que tirar todos y todas juntas. Bueno, y luego pues tienes también una dedicación a la danza contemporánea, ¿no?, inclusiva, al teatro, y ahora acabas de decirnos que también estás en un coro. Bueno, y ya lo último es que has colaborado con otras personas en un libro, o sea, Palabras de la Diversidad, con apoyo de la Plataforma Democrática de Diversidad Funcional, editorial Ondina, y unos dibujos maravillosos, una portada y unos dibujos maravillosos de otra compa, Noé Martínez Rodríguez. Bueno, pues así son unas pinceladas de esta mujer increíble que tenemos hoy delante. ¿Qué tal estás, Lucy?
Pues bien, muchísimas gracias por la invitación para, bueno, pues compartir ahora un ratito de tertulia. Y bueno, aquí estoy a vuestra disposición.
He de decir que yo también estoy muy contenta de tener aquí a Lucy, porque en un montón de entrevistas de las que hemos hecho a lo largo de estos 2 años y medio hemos hablado de ti, ¿verdad? Sí. Muchas veces hemos recordado, pues hitos que han ocurrido en nuestro barrio.
Parques inclusivos.
Claro, parques inclusivos, ascensor del metro. Muchas movilizaciones en las que, cuando tú participabas aquí en el barrio como vocal vecina, en este barrio, hay que decirlo con mucho orgullo, es el primer parque inclusivo de Madrid, se hace en Moratalaz. Y tú encabezas aquella lucha, ¿te acuerdas de aquello?
Sí, sí, me acuerdo. Además, bueno, pues también quiero agradecer al partido que me dio la confianza, ¿no? Depositó toda la confianza en mí de poder reivindicar no solamente derechos de personas con diversidad funcional, que era mi núcleo reivindicativo, sino también otras cosas, ¿no? Y bueno, sí, una de las primeras propuestas en el Pleno fue que todos los parques infantiles pues fueran inclusivos, para que pudieran jugar cualquier niño que tuviera cualquier tipo de diversidad funcional. Porque, bueno, recordando mi etapa de niña, pues la verdad es que yo nunca jugaba, ni salía a la calle a jugar, ni nada de eso. Y otra reivindicación también que hubo fue las camillas hidráulicas, uh-huh, para las inspecciones ginecológicas para mujeres. Y bueno, esto fue, yo creo que fue un hito, yo creo que un tanto importante. Ahora también estoy reivindicando que haya pesos en los hospitales para personas en silla de ruedas, porque no lo hay. Yo, por ejemplo, voy al endocrino y las citas son telefónicas porque no me puede pesar. Entonces me escribieron una carta como que estaban en ello, no sé si será verdad. La próxima vez que vaya al hospital digo, quiero verlo, a ver si es verdad. Y
¿quieres decir que a estas alturas no hay forma de pesar a una persona que va en silla de ruedas?
En un hospital no, no hay nada. Nada. De hecho, cuando fui a poner la reclamación en atención al paciente, no me lo permitieron.
¿No te permitieron poner la reclamación? No, a ti no te toca el Gregorio, ¿no?
Sí, no me dejaron ponerla. Y entonces yo dije, ¿por qué? Y dice, es que aquí no pone nada en el informe. Y dije, vale. Entonces cuando hablé con la endocrina, le dije, mira, me ayudaría muchísimo que pusieras en el informe, no puedo pesar a la paciente porque va en silla de ruedas y carecemos de un peso
adaptado,
adecuado para hacerlo. Entonces me lo puso en el informe y entonces llegué y dije, ya la ha puesto la médico. Digo, es una necesidad de la médico imperiosa que quiere saber si estoy perdiendo o no peso y cuánto.
Claro. Es increíble, ¿no? Que a estas alturas, en pleno 2026, no haya, bueno, las camillas todavía habrá camillas hidráulicas, pero no solamente para personas con diversidad funcional, es para personas mayores, personas bajitas o personas obesas. Las camillas ginecológicas concretamente no están adaptadas absolutamente para nada ni para nadie, y eso fue una reivindicación cuando tú eras vocal vecina de, sí, de Izquierda Unida concretamente, ¿no?
Sí, por eso, bueno, que la vida pues también empecé, sí, por eso decía, sí, sí, que y no, y, agradezco y la demás, confianza y de, del partido.
Y de, más, y de Ahora Madrid, también fue, sí, vocal vecina, siendo Ahora Madrid gobernando el Ayuntamiento de Madrid. O sea que tu trayectoria de lucha vecinal y representativa ha sido a lo largo de muchas etapas. ¿No?
Sí, durante, sí, mucho tiempo. Y también quiero hablar de la violencia obstétrica, sí, porque cuando vas aquí con tu sillita para hacerte la pues te miran, ¿tú? Y yo, sí. Ah, pero tú tienes relaciones sexuales. ¿Y tú? ¿Cómo? Pero es que además, aunque no las tenga, que me tengo que revisar, ¿no?
Claro.
Ah, pues yo no te voy a ayudar a subir a la camilla. Uh-huh. Digo, vale, pues entonces voy a hablar con el vigilante jurado que hay aquí en el centro de salud para que... ¡A mi consulta no entra nadie! Perdón, es que he hecho teatro y entonces... Y me han pasado muchas cosas. Y no hace falta que vengas y cosas así, o para qué vienes.
Tú me contabas un...
Pero eso es violencia institucional.
Totalmente, totalmente.
Violencia institucional hacia, sí, las personas, o sea, porque me imagino que si te pasa a ti, le pasa a un montón de mujeres.
Uh-huh. Claro, claro. Uh-huh. De hecho, otra reivindicación que hice, porque luego me enteré que había en el Hospital de La Paz una... unidad ginecológica con camillas adaptadas, sí, y todo. Otra reivindicación que hice fue que, ya que eso estaba situado en el norte, pues que pusieran otra en el sur, en el materno, que está aquí en O'Donnell, uh-huh, pero eso no se ha conseguido.
Uh-huh. Bueno, también otra reivindicación es que estuvieran los centros estos cercanos, ¿cómo se llamaban aquellos? Las unidades, que en Moratalán no hay, de proximidad, sí, lo de... las ¿cómo se llaman? Los centros municipales de salud, que la por educación, bueno, que no solamente son para que te vea el médico, sino bueno, porque la educación sexual, ¿no?
Sí, sí, y además es que era porque como...
Esa era otra reivindicación que yo me acuerdo.
Como muchas cosas en competencia de la Comunidad de Madrid, y nosotros éramos vocales de la Junta Municipal, pues digamos que como los centros municipales estos de salud dependen del ayuntamiento, pues como centrando ahí un poco la reivindicación de las camillas y demás. Pero también tengo que decir que ha habido amigas que han ido ahí en silla de ruedas, dame la píldora de porque tal, y dice, ah, pero lo mismo, pero tú tienes relaciones sexuales. ¿Cómo? O sea, terrible, terrible. Además, sí, también me acuerdo cuando iba a buscar a mi hijo al, sí, colegio, me decían, uy, ¿es tu sobrino? Y yo, no, es mi hijo. Uy, me miraban a mí, miraban al niño y dice, pues se parece. Y decían, ¿y cómo? Y entonces yo, como soy así como soy, yo decía, uy, no me digas que tengo que explicarte cuánto de naturales, de cómo se relacionan o las relaciones sexuales de los mamíferos.
Pues como todos los mamíferos.
Porque me lo tomo así para no...
No, yo sí me acuerdo, por
sarcástico,
ejemplo, claro, cuando contabas, ¿no?, la sorpresa de que cuando tú estabas embarazada y tenías, y bueno, pues como que te miraban muy raro, ¿no?, porque cómo vas a tener tú, cómo te vas a quedar embarazada, y los problemas que tuviste en el trabajo cuando estabas embarazada, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo se vivía aquello? Porque cualquier mujer embarazada en un trabajo, estamos hablando, Elías tiene 25 ya, bueno, pues tiene sus problemillas, pero supongo que tú tenías problemas adaptados, añadidos, adoptados, no, añadidos.
Pues fíjate, ¿no?, al principio de todo no había convenio de telemarketing, con lo cual te podían poner a trabajar como 11 días seguidos. 11 días seguidos para personas con diversidad funcional y sin ella es, me parece, una bestialidad.
Sí, es una barbaridad.
Entonces, claro, yo llegó un momento que cuando la tripilla ya crecía mucho, pues yo es que no estaba a gusto. Entonces tenía que ponerme en unas posiciones un tanto, va a decir, obscenas, para estar como a gusto y demás, porque bueno, pues no consideraban que estuviera enferma ni nada por el estilo, hasta que ya cuando llegué al séptimo mes, pues ya pues conseguí que me dieran una baja. Por fin. Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Y luego sigues y
en... Ah, y esto era en un centro especial de empleo. Que se supone que cuidan muy bien a las personas con diversidad funcional. Bueno, pues no es así. Las super explotan igual. Y además pasa otra cosa, que como las personas con diversidad funcional tienden a querer demostrar su valía y demás, pues si tienen que hacer dos turnos seguidos los hacen porque yo puedo y para que no me echen y no sé qué. Entonces es terrible, porque también yo entiendo que hay como una especie de autoexplotación, ¿no?, de uno mismo.
Claro. Uh-huh. Claro, tienes que estar demostrando continuamente que puedes hacer lo mismo que...
Eso es.
O más, incluso, porque...
Eso es.
Porque... Uh-huh. Lo que pasa que es una agresión, a ver, es que me acuerdo, hemos hablado muchas veces de un montón de cosas aquí, y es una agresión permanente la que hay hacia las personas con diversidad funcional por parte de la sociedad. El otro día, ¿verdad?, tuvimos aquí uh-huh. también una conversación con una intérprete de lengua de signos, que bueno, que también nos iluminó sobre muchas cosas que no...
Es un mundo, claro, que no conoces.
Un mundo que no conoces, incomprensible. Y tu caso, en concreto, que claro, tú vas en silla de ruedas y tú te encuentras todos los impedimentos del mundo para relacionarte de una manera normal con la gente, con la vida, con las aceras, con
el supermercado.
Entrar al supermercado, entrar a cualquier parte, ¿no? Y bueno, y no, y sigue sin tenerse en cuenta, pero es que encima sigue sin tenerse en cuenta que eres una mujer, que tienes sexualidad como todas las mujeres, que tienes sentimientos normales como los tiene cualquier otra mujer en todos los ámbitos. O sea, quiero decir que la sociedad se sorprenda, por ejemplo, de que una mujer con diversidad funcional vaya a parir, vaya a tener un hijo, tenga posibilidad de gestar, es, no sé, es bastante alucinante, bastante agresivo. Yo creo que has desarrollado, como tú dices, una capacidad de reírte un poco de lo estúpidas que somos, ¿no? En general. Y me maravilla, porque claro, lo que te dan ganas es de arañar.
El sarcasmo es lo que me da la vida, digamos, a veces. Porque es como una manera de expresión de la rabia ante la injusticia, no sé.
Claro, pero sí. Es que es súper injusto y lo que te dan ganas es de sacar una katana, de llevar una katana ahí en la silla y cuando...
Claro, porque es como cuando vas a coger el ascensor del metro, que tienes prioridad y lo pone y todo el mundo sí. lo sabe, y entonces miran para atrás, ven la silla y hacen...
Sí, no
solamente queremos... les falta el...
No queremos verlo.
Sí, no, sí. Porque quieren entrar antes. Y claro, ya llega un momento que no puedes estar todos los días cada vez que
con la hacha levantada.
Hola, tengo prioridad, muchas gracias, déjame pasar, tal. Y a veces, incluso si lo haces, puede ocurrir que alguien te diga, este ascensor lo he pagado con mis impuestos, porque tú seguro que no has trabajado en tu vida. Perdón, lo del teatro es que...
Te sale, está bien. Está
claro,
bien.
Pero por ejemplo, vamos a decirlo en este programa, porque claro que tengamos ascensor aquí en Pavones, gracias a ti, por ejemplo.
Bueno, a mí, pero otra, había mucha gente alrededor.
Mucha gente,
todo el foro local y todo.
El foro local, la asociación vecinal, sí, pero tú fuiste, pero... tú empujaste mucho. Y claro, empujas cuando tienes la necesidad, pero también... con eso enseñas a las demás personas que esa necesidad claro. es de todas, porque es una necesidad social, vivir mejor, claro. para vivir todas y vivir mejor, porque el ascensor es para ti que vas en silla de ruedas, pero también es para mí que ya voy a cumplir los 70, claro. y también es cuando vas con un bebé en un carrito claro. de ruedas, en un
sillita,
o simplemente porque hay un ascensor para que te sea más fácil la vida.
Claro.
Ya está. ¿No? O sea, que, claro. que no es así. Cuéntame un poco, porque he intentado recordar qué es lo que pasa con las vacunas de la polio.
Ah, lo de las vacunas de la polio.
De la vacuna, porque yo me acuerdo de un movimiento, hay una asociación y hay un movimiento grande, porque hay una gente de tu generación o de tal que claro, nos ponen la, iban a darnos el terroncillo de azúcar o nos iban a dar no sé qué, pero parece que eso sería poco, pero eso fue una sinvergonzonería de un robo en plena dictadura.
De hecho, creo que está contemplado ya dentro de memoria histórica. Uh-huh. Pues nada, lo que pasó fue que, bueno, lo primero de todo, si me puedo enrollar así un poco.
Te puedes enrollar, porque Jonas, has venido a eso, a que charlemos.
Jonas Salk le inventó la vacuna de la polio y no quiso patentarla porque él no tenía fines lucrativos. Entonces, como los laboratorios no iban a ganar dinero, pues como que al principio se estaba poniendo la vacuna, se la puso Elvis Presley y se la puso, la puso a sus hijos y demás. Pero pasó también lo que se llamaba el incidente Cutter, en de un laboratorio en el que hubo una partida de vacunas que estaba mal y entonces causó polio. Pero sabiendo cómo funciona el imperialismo americano y tal, probablemente fue hecho adrede, hay muchos historiadores que así lo consideran, porque tenían, digamos, en ciernes la investigación de otra vacuna que no era pinchada, sino la del terrón de azúcar que tú sí. antes has comentado, y esta vez como para pagar patente y ganar Ajá. dinero y demás. La más segura era la pinchada. Uh-huh. Y bueno, tampoco había, no estaba dentro del calendario vacunal, y eso que la polio comenzó su vorágine, digamos, en los Estados Unidos, se sabía lo que iba a pasar perfectamente. Y tú, si estás gobernando, que seas un dictador, ¿no? Pues entonces lo que puedes hacer es poner la polio dentro del calendario vacunal. Claro, hay algunos argumentos que esgrimen que es que era muy difícil y tal, pero es que yo me cabreo sumamente, porque si tú tienes un seguimiento exhaustivo de todos los niños que nacen para obligar a los padres a bautizarles, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué no lo tienes para vacunarles? Me pregunto. Porque uh-huh. era muy fácil hacerlo. Sí. Además, con todos los chivatos que había, nacido un niño aquí, hay que vacunarle. Pues podía ocurrir para esto, y sin embargo no era así. Entonces lo que se hicieron fueron campañas, y tú te enterabas, pues te vacunabas. Y si no te enterabas, pues no te vacunabas. Iban a los colegios a vacunar y tú ese día, por ejemplo, no ibas, y entonces ya no te vacunaban. Uh-huh. Y entonces, claro, pues ahí había un problema de cobertura, digamos, amplia de todos los niños. Entonces, lo que me pasó es que mis padres no tenían información. Bueno, mi abuela uh-huh. no tenía información y, bueno, pues me dio lo...
Pero también eras muy chiquitina, o sea, que meses. Tampoco te hubiera tocado en el cole. Si no está dentro de las campañas de vacunación de la sanidad, el pediatra o quien sea, no te hubiera tocado, porque yo recuerdo las vacunas en el cole con el terrón de azúcar.
Claro, pero es que... cuando mi madre se fue, creo que yo tenía como 3 meses o algo así, tampoco la dijeron nada ella de que me tenía que vacunar ni nada.
Porque no había ella
se volvió a Alemania y tal. Y luego otra cosa que pasaba muchas veces es que las farmacias tenían las vacunas al sol.
Para que estuvieran calentitas.
Tenemos vacunas de la polio a 27 pesetas. Y entonces las ponían al sol para que, oh, mira, esta farmacia tiene la vacuna de la polio. Claro,
aquello estaba un poquito
te la ponían y te daba la polio. Claro, o sea, terrible. Sí. Terrible.
Es increíble.
Sí. Uh-huh. Y luego, bueno, pues me enteré de esta asociación que lo reivindicó también, incluso reivindicó como, ¿cómo se dice? Que nos dieran indemnizaciones y tal.
Es el reconocimiento, ¿no? Sí. De que había sido una negligencia.
Y el abogado se equivocó. Se olvidó de presentarlo y se pasó el plazo. ¡Qué horror! No sé quién le pagaría. Bueno, es una suposición, por si lo oyes.
Bueno, es lo que pasó, ¿no? Es lo que pasó. Bueno, pero yo creo que sí, esto tiene que ser... te lo preguntaba porque tenemos un gran desconocimiento. Tenemos un gran desconocimiento de casi todo, ¿no? El silencio que antes hablábamos. El silencio, y entonces, bueno, pues que se sepa cuando ves a una persona en silla de ruedas o con muletas o no sé qué, Bueno, que se sepa también que lo más probable es que haya sido por una negligencia, ¿no? Una negligencia de... Bueno, como que no importa lo que tú dices, ¿no? O sea, que si para bautizarte sí estamos muy listos, pero para luego la cosa de la sanidad, eso
pero,
es harina de otro.
Pero
cosa.
Es que claro, eso fue el franquismo. El franquismo fue una sociedad que no cuidaba a nadie. Uh-huh. Era la sociedad del el vivo, ¿cómo es eso? El muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿no? Sí. Entonces era un tipo de sociedad completamente... Bueno, pues no se cuidaba, no se tenía ningún cuidado, era el que podía pagar, tenía todos los medios del mundo. Ajá. El que no, la familia que no podía pagar no tenía ningún medio. Entonces las familias de clase trabajadora pues estaban abocadas a, bueno, pues a que sus hijos les padecieran absolutamente de todo. Y esto hay que decirlo porque, claro, estamos en una democracia en la que se está cuestionando continuamente el sistema democrático, que es un sistema protector de todas las personas en igualdad. Ahora se vacuna absolutamente a todos los niños y a todas las niñas. Tienen una cartilla de vacunación.
Ahora, es más, me enteré el otro día que no es ni siquiera... o sea, no puedes obligar a vacunar.
No puedes obligar a vacunar.
Exactamente, es verdad. Con lo cual ahora estamos teniendo un retroceso.
Es verdad. Sí. Hay un retroceso precisamente por los negacionistas de las vacunas infundidos por estos nazis.
Pues, exactamente, sí, porque son unos nazis.
Que son unos nazis.
Y hablando de nazis, antes de empezar a matar judíos, empezaron a matar a personas con diversidad funcional. Sí. Y nadie dijo nada.
Claro.
Bueno, ni siquiera tampoco. Las familias, digamos que las familias,
las familias una lo carga.
Algunas pues les venía muy bien y claro, no se habla de esto tampoco.
Ese genocidio. Ese genocidio.
Sí, además la colaboración de la sociedad civil, ¿no? Porque cuando nacía un niño con discapacidad, pues la enfermera se chivaba o el médico o el vecino.
Claro, porque era un gasto para el Estado.
Claro, de hecho hay un cartel de esa época con una familia todos rubitos, así como con ojos azulitos y tal, y luego al lado hay una persona que tiene discapacidad intelectual y dice, por el precio de mantener a esta persona viviría esta familia.
Sí, es una cosa parecida a lo que dicen ahora, ¿no? Lo que vale en la pensión de tu abuela,
claro,
¿no?
Se lo va a llevar un MENA.
Se lo va a llevar un MENA. Uh-huh. Es increíble. Sí, es increíble. Pero bueno, continuamos. Tú tienes... no, porque a mí me parece interesante porque luego tu integración en la escuela. O sea, tu integración porque eres tú y no lo cuentas.
Pues la integración en la escuela. A ver, mi padre quería que yo fuera a uno de estos colegios que hay para personas con diversidad funcional, que estaban por Valencia y tal, de monjitas, donde me iban a enseñar en este orden rezar, bordar, coser y luego escribir.
Y cantar.
Y claro, pues mi abuela, que por cierto era republicana.
Todo hay que decirlo.
De ahí me viene.
De niña comunista.
De ahí me viene. Pues dijo, no. Y entonces dijo, si no queréis a la niña, me la quedo yo. Dijo mi madre, pero ¿cómo vamos a querer a la niña? No sé qué. Bueno, al final...
Intentaban hacer lo mejor que sabían.
Sí.
Pasa que no tenían.
Pues no pude hacer parvulitos porque no me cogían en ningún colegio del barrio. Y al final mi madre encontró un colegio privado que tenía como locales sueltos, entonces no había escaleras. Uh-huh. Porque dijeron, si la escolarizamos, pues usted tiene que venir por las mañanas y la sube a la cuarta planta o la tercera y luego la baja y si quiere que salga al recreo la vuelve a subir, la vuelve a bajar y así sucesivamente. Y mi madre dijo, ¿cómo voy a hacer eso? Que tengo otros dos hijos más y tengo que ir a buscarlos y tal. Bueno, y encontró este colegio y ahí dio la casualidad de que la directora y dueña de los locales tenía polio como yo. Uh-huh. Entonces cuando mi madre habló con el director le dijo, es que mi hija tiene polio y tal, y mi mujer. Entonces el director se quedó como...
Empatizaron, ¿no?
Pues voy a hablar con mi mujer y tal. Y nada, dijeron, no podemos dejar a esa niña, porque claro, en aquellos momentos ya había como integración escolar en Europa, ya se hablaba de aquello, y en España no. Y entonces decían, no podemos dejar a esta niña y tal, y no sé qué. Entonces el director dijo, tráiganmela un día porque yo quiero hablar con ella. Y yo siempre he sido piquito de oro. ¿Qué pasa? Que como no salía a la calle y estaba siempre con personas mayores, pues yo es que hablaba...
Pues eras como una viejecilla.
Como una vieja, igual. Y claro, el director se quedó como... ¿Cómo? ¿Pero qué niña? ¿Qué es esto? Entonces, pues nada, me escolarizaron. También, bueno, se negó todo el claustro de profesores.
¿Se negó el claustro?
Se negó entero. Pero había una profesora que su marido era profesor de personas con discapacidad intelectual. Y entonces dijo, ¡buah, mañana voy a ir yo, tal, o vas tú! Y les dices y les hablas y no sé qué. Y al final, pues, me pude entrar en este colegio. He de decir también...
¿Y eras la única persona?
Sí.
¿Con diversidad funcional en ese colegio?
Sí, sí. Y he de decir también que no salía al recreo, me quedaba en clase.
Sí.
Me quedaba en clase o... Siempre a lo mejor había una profesora que decía, no, esto no puede ser. Entonces me sacaban una sillita y me ponían ahí al sol. Yo me quedaba ahí sentadita.
Yo te describí como Nadia Comaneci, imaginando saltar.
Sí.
De acuerdo. Que...
Y ahí me quedaba al sol y yo siempre digo la broma de que la silla y esa actitud era mi cárcel, ¿no? Y entonces mi madre venía de la compra y pasaba por donde yo estaba... Y me daba un plátano. Y entonces yo digo, mi cárcel. O como el zoo. Y entonces hago así como un gorila. Porque era como, de alguna manera me sentía, ¿no? En ese momento. Y bueno, pues luego poco a poco pues empiezas a hablar ahí con chicas. Y dices, ¿puedo jugar con vosotras y tal? Ah, bueno. Es que si se pone en la goma, en lugar de dos cambios, solo hay uno. Porque ya está. Pero era mi manera de, hola, ¿qué tal?
De integrarte y de normalizar. Porque ¿cuándo te ponen a ti los primeros aparatos?
Pues para ir al cole, precisamente. Ahí. Me lo ponen para que fuera independiente. Primero solo los aparatos, pero no lo era. Después una muleta, tampoco lo era. Y luego dos muletas. Y
pero
así.
Vuelve a contar lo del colegio. Te dejan jugar si das a la cuerda.
Si te da la cuerda.
Y no te quitas de dar
si
a la cuerda.
Pongo, pero en realidad no era, o sea, jugar. Eras, yo estaba de poste. De poste,
claro.
De poste. Pero bueno, así tal, hola, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuánto. Y era mi manera de integrarme.
O sea,
¿no?
La manera de integrarte fue por puro egoísmo de las demás.
Digamos que sí.
Hay que explicarlo.
Claro, lo que pasa que yo luego es que sacaba muy buenas notas. Y entonces, ¿qué pasaba? Que llegaban, ¡joder, que no me he enterado de esto! Y yo, ¿cómo que no? Digo, pues me iba a la pizarra y yo decía, mira, cuando ponga el profesor no sé qué, tú haces esto, tal y tal. Y, todo. Y entonces ahí me di cuenta de que esa era una
de que tú tenías tus capacidades.
Claro. Sí.
Propia.
Me gustaba dar clase.
Y que había que tener un intercambio.
Claro, me decían, Lucy, que no me he enterado de nada, que tengo el examen. Digo, ven, ya verás, mira. O a lo mejor había examen de lengua y yo me acuerdo que entraba. Bueno, pues nada, una frase exclamativa. Yo cogía y lo decía. Digo, se os va a pedir una interrogativa directa. Y decía una de la profesora, ¿te quieres callar? Porque claro, como yo me lo estudiaba, digo, si yo fuera profesora preguntaría esto, ¿no? Y yo cogía, entraba en clase y lo cascaba. Y todo el mundo me miraba. Y me decía, gracias, Lucy. Y eso también fue una forma de como de integrarme.
Bueno, espíritu solidario, es que con la solidaridad se avanza
sí,
mucho.
Sí. Incluso los profesores confiaban a veces en mí y me dejaban ahí. Me tengo que ir un momento. Y me sentaban a mí en la mesa del profesor. Y todo el mundo venía, ay, explícame esto. Y yo sí. Y yo dije, ostras. Entonces me di cuenta, pues eso, un poco.
Pues fíjate, fuiste precursora, porque ahora ese método lo utilizan mucho en los coles. Utilizan a niños que van mejor y a niñas que van mejor y los ponen a enseñar a otros niños que van un poco más retrasados, porque se sabe que los niños aprenden mejor con otro niño o con otra niña, porque hablas el mismo lenguaje.
Claro, es el mismo lenguaje.
Y luego otra cosa que me pasaba mucho es que cuando castigaba a lo mejor a algún alumno, ¡deja de hablar, no sé qué, castigó en mi mesa! Pues luego que me ponía a hablar con el alumno y empezaban, profe, ¿cuándo me castiga a mí a su mesa? Yo decía, ¿pero cómo esto? Y, o incluso, creo que tenía mano, ¿no? Porque me acuerdo una vez con uno de Coke que era como heavy metal, se ponía los pelos así delante de la cara y los pies encima de una silla y yo, ¿está usted cómodo? Sí, digo, ah, pues me alegro. Usted con los pelos puede ver perfectamente la pizarra, ¿verdad? Digo, porque claro, yo tengo que escribir, usted tiene que tomar los apuntes y luego tengo que borrar porque obviamente tengo que explicar luego otra cosa. Sí, sí, no hay ningún problema. Digo, pues perfecto, por mí no hay ningún problema. Digo, es más, es que si fuera posible hasta le traía una Coca-Cola para que estuviera usted más a gusto. Se quedaba así como, ¿ah? Bueno, pues al día siguiente ni pies, ni pelos, ni nada. Profe, ¿por qué no me traduces esta canción del inglés? Digo, vale, venga, mañana te la traigo. Y entonces, no sé, tenía como algo ahí.
Bueno, eres muy buena comunicadora, sí. Y eres muy empática.
Una vez me acuerdo otro que...
Y muy inteligente.
Que sí, decía, no me gusta el inglés, porque el inglés es una mierda, y no sé qué, y no sé cuántos, y tal. Digo, uy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, es muy difícil y uf, para aprenderlo y tal. Digo, pero ¿sabes qué pasa? Digo, que es que tienes que estudiarlo para poder aprobar. Pero es que yo no quiero. Y tiro el libro, lo tiro, lo rompo, lo tiro hacia el suelo. Digo, ¿a usted no le importa que se le estropee su libro? Yo decía a usted, para... ¿A usted no le importa que se le estropee el libro? Digo, no. Digo, ¡oh, vale, estupendo! Digo, a ver, por favor, digo, poneros en fila, vamos a ir pisando el libro de este chico para destrozarlo. Digo, porque claro, nadie quiere destrozar su propio libro, pero como a él no le importa, digo, vamos a darnos el gusto de destrozar un libro de inglés. Y entonces el chico hacía, no, de eso nada, que es mi libro. Y yo, ah, vale, entonces no quiere, ¿verdad? No, vale, muy bien, pues vamos a seguir la clase. Y hacía cosas de esas.
Les ponías bien. Les ponías
cosas
bien.
De esas.
Claro, y de ahí luego viene que tú te pones a hacer teatro. Sí. Después, la fase que tienes. De
bueno, danza inclusiva antes, que a mí eso me maravilla.
Primero danza inclusiva, preciosísima. Yo, cuando te he visto, me ha parecido increíble. Y luego teatro.
Siempre alumna, sí. alumna de teatro y de danza. Y clown también he hecho. También he hecho algo de clown, sí.
Bueno, es una forma de comunicación preciosa, ¿no?
Sí, la profesora me dijo, harían falta clowns así en silla para... Bueno, yo qué sé.
¿Y ahora estás en...?
Pues eso, sigo con la danza, algo de teatro, lo del coro... Y bueno, yo quiero dejar un poco lo de escribir para más adelante cuando tenga más problemas de movilidad y tal, pero a lo mejor luego va a ser un poco tarde. No lo sé. He escrito dos cuentos. Uh-huh. Se me ocurrió, haciendo un análisis de la literatura a lo largo de los siglos, digamos, y siempre aparecían las personas con diversidad funcional como si fueran... chivos expiatorios o hijos de algún pecado que habían cometido los padres y por eso tenían esa discapacidad o esa deformidad, etcétera, etcétera, o que la madre había fornicado con un incubo, con un demonio y tal, y siempre aparecían como seres deformes. O por ejemplo,
sí, como también, un castigo, aparecían como sí, un castigo de sus
como,
de sus
como el otro, ¿no? Un sujeto de alteridad como el otro, a mí nunca me va a pasar, este es diferente, tal. Pues el jorobado de Notre Dame, el lazarillo de Tormes, pidiendo, ¿no? Entonces, eso me molestaba un poco, ¿no?
Claro.
Porque siempre se nos había mostrado así y luego a lo largo del tiempo digamos que hubo una pequeña evolución y aparecíamos como siempre víctimas de algo o si no héroes inspiradores, ¿no? Pues no sé cómo decir, pues yo qué sé. Cojo una escoba y barro, ¡ay! ¡Mira cómo barre! ¡Wow! ¡Oh! ¡Está barriendo! No sé cómo
sí, si siempre, ahí. Siempre tenéis que ser prototipo de algo.
De algo, sí. Y eso pues me daba mucha rabia, ¿no? Y luego también, cuando avanzó más la literatura, había lo que se dice que los autores empezaron a escribir, autores con discapacidad, pero siempre centrado en la discapacidad. Porque yo tengo esta enfermedad y con esta enfermedad y me levanto y me duele y no sé qué y no sé... No. ¿Por qué no puede haber una persona con diversidad funcional asesino? Por ejemplo, ¿no? O no sé. Con bueno, naturalidad.
O profesor de instituto. Bueno,
con naturalidad.
Por ejemplo.
A ver, voy a ser un poco bruta, pero hubo un señor que se estuvo tumbado en su cama años y años y escribió.
el señor Proust escribió una cosa insoportable desde mi punto de vista y todo el mundo le adora, pero a mí me parece En busca del tiempo perdido un libro insoportable de un tío que está todo el tiempo tumbado en la cama, ¿sabes? O sea, ¿qué te puede pasar ahí?
Claro, pues un poco la idea de demostrar a la persona con diversidad funcional no solamente con un rol protagónico dentro de la literatura, sino mostrarla con sus inquietudes, sus deseos, sus miedos, vida normal y ya está. Entonces, esta idea la presenté en la Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional y les gustó. Y bueno, pues actualmente ya hay un libro que se llama Palabras de la Diversidad, de la editorial Ondina.
Sí.
Y bueno, pues ahí está.
¿Y tus cuentos? Que no los hemos leído, ¿eh? No, los he leído porque no me ha dado tiempo. Hemos planificado muy mal esta entrevista. ¿De qué van tus relatos?
¿Mis cuentos?
Tus dos cuentos.
Bueno,
si alguno va de asesinatos, me muero.
No, porque son cuentos.
Me habías creado una expectativa.
Cuentos infantiles son. Entonces, pues es un poco porque yo le contaba cuentos a Elías para que se durmiera, ¿no? Y entonces, pues dije, anda, y Elías, yo decía, le gustará porque es mi hijo, porque...
También.
Y bueno, pues nada, surgió la idea de escribirlos, ¿no? Los tenía escritos así un poco de otra forma y para este libro le di una vuelta para que el protagonista tuviera diversidad funcional, ¿no? Y bueno, pues... He decidido, ya no soy una escritora bestseller ni lo voy a hacer, pero he decidido que todos los protagonistas se van a llamar Elías como mi hijo. Todos, me da igual, aunque escriba 80 cuentos. También no solamente porque, bueno, pues mi hijo era también el que me había inspirado, sino también porque hay una historia en mi familia de un primo que se llamaba Elías, que por eso mi hijo se llama Elías, que murió en el metro. Entonces es un poco como para darle vida ahí.
Muy bonito.
Las reencarnaciones, ¿no? Vas contando, construyendo sobre...
Que esté por ahí, por el éter, un Elías. Bueno,
pues te gusta. Pues te gusta.
Y uno va de... Se llama el... perdón. Ahora no me acuerdo del título de mi cuento.
No importa. Así
uno se llama
Así lo leemos secreto, y otro día vienes y hablamos de ellos.
El secreto. Y otro se llama La leyenda del hormiguero. Bueno, pues ahí.
Bueno.
¿Y te ha gustado participar en esta aventura literaria con más gente? Eso es bonito, ¿eh?
Sí, sí, está bien. Muy bonito, sí.
Sí, sí, o sea, hacer una
Porque
cosa
cada
así...
persona tiene... Hay poesía, hay teatro dentro del libro, hay relatos fantásticos también. Una niña azul, otra amarilla.
Qué guay.
Otro que habla con los pájaros.
Qué guay.
Diverso.
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 Sí. Diverso.
Diverso. Un cuento, un libro de relatos cortos diversos. Eso es muy
diverso. Y la portada.
La portada es preciosa. La portada es preciosa.
La portada es muy bonita, muy bonita. La ha hecho Noelia. Es como el árbol, podríamos decir el árbol de la vida, pero para mí simboliza, según también me explicó ella, el ser humano, ¿no? El tronco es como el ser humano y las ramas, la diversidad del ser humano, la diversidad humana. Y dentro de esa diversidad humana no está solamente la raza, sino que está también la diversidad funcional.
Claro.
Como parte de la diversidad humana. Y entonces por eso cada rama tiene un color diferente. Y luego también, si te fijas así más en la portada, hay como una cara de perfil, y entonces se ve como una red neuronal, y hay una neurona, por ejemplo, en el oído, otra en la vista, otra en el cerebro, otra lo que es en el tronco, bueno, que engloba lo que son todas las diversidades funcionales.
Es
cada neurona.
Y te prometo que cuando lo lea, vienes otra vez y hablamos solo y exclusivamente.
Sobre todo que habrá que presentarlo aquí.
Hombre, por supuesto, eso está
pues
clarísimo.
Sí.
Eso ya lo daba yo por sentado, que ya tenemos el calendario y una de las cosas que tienes pues tú y tus compañeros y compañeras coautores y autoras. Y lo presentamos un día aquí, cuando tú quieras. Te emplazamos a que en la sede en el Centro Cultural este de la sede lo presentes con tus compañeros y compañeras, o tú solo, o sola, o como tú quieras.
Pues hay compañeros que sí que son de Madrid, pero hay otros que no, y que yo tampoco conozco, porque claro, se ha ido hablando para ir recogiendo relatos.
¿Puedes venir sola o acompañada?
Los que veáis.
Bueno, a mí esto se me ha hecho muy corto, Lucía, se me ha hecho muy corto. Un deseo.
¿Un deseo?
Sí, un deseo.
Pues que finalice. Que finalice la violencia simbólica sobre las personas con diversidad funcional. Y que
simbólica
cambie,
nada, ¿eh? Bueno.
Y que cambie pues la forma de pensar sobre nosotros y nosotras y nosotres.
O sea, que haya más educación social para sí. entendernos.
Sí. Y que se vea la diversidad funcional como una variante más de la diversidad humana. No es una enfermedad.
Claro.
Ni es un castigo.
Pero para eso hay que educar más desde el cuidado.
Sí.
Y desde la empatía. Y desde la empatía social, no individual. Solamente, que es como se está educando.
Ya. Sí.
Pero bueno, nosotras seguimos luchando por lo que creemos que tiene que ser.
Por lo justo. Por lo justo. Nosotras, este programa, este Tas Libres, es. Tiene un lema, una leyenda, o nace con es feminismo y justicia social. Entonces, pues, eso solamente entrevistamos mujeres. Entonces, bueno, pues.
Que hacen cosas.
Que hacen cosas.
Como mujeres, tú.
Como tú. Claro, exactamente. Y eso es por lo que te quería mostrar hace tiempo.
Ah, bueno, que también me he hecho pintora.
Bueno, eso no nos lo has contado. Cuenta, venga.
Bueno, solo he hecho un cuadro de momento. Ya voy a empezar el segundo.
Bueno, pero ¿te está gustando?
Sí.
Es otra forma de expresión. Es bonita.
Es bonita, pero es muy difícil, ¿eh?
El puto capitalismo, perdón.
Sin perdón.
Te hace romper como tu creatividad, ¿no? Porque sí. Tienes que estar.
Te hace reprimir tu
creatividad.
No solamente
luchando por estudiar, la hipoteca, no sé qué, no sé cuántos. Luego también cuando tienes una diversidad funcional, bueno, pues la lucha para encajar tu pieza en el puzzle desastroso de la sociedad, ¿no? Y eso como que te cercena esa parte.
Pero el puto capitalismo lo primero es que nos roba el tiempo.
Exactamente.
Todo el rato.
Y la ilusión. Y la ilusión. Muchísimas gracias, Lucía. Un placer.
A vosotras. Aquí.
Muchas gracias por haber venido aquí a Tetas Libres, porque ha sido muy ilustrativo. Lo de la violencia esta social, institucional, que sufrís todos los días, es tremenda. Yo siempre que hablo contigo, luego me quedo dándole vueltas y vueltas y vueltas. Lo egoístas que somos.
Sí.
Sí, con lo fácil que es eliminar las barreras arquitectónicas, el diseño universal, que
fíjate,
vale para todos y todo.
Con lo fácil en realidad que es mirar y comprender al que tienes delante. Simplemente eso. Bueno, muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotras.
Muchísimas
por
gracias.
La invitación.
¿A otro Tetas?
Libres.
Where have all the graveyards gone? Long time ago. Where have all the graveyards gone? Gone to flower everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the flowers gone? Long time passing, where have all the flowers gone? Long time ago, where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone, when?
Hasta aquí, Tetas Libres.
Nos escuchamos
en el próximo programa.